Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Análisis.
Rusia realizó ataques militares en Ucrania como respuesta proporcional a la agresión recibida.
Beneficios.
Estados Unidos vende más gas licuado a Europa ante la falta del recurso desde Moscú.
Repercusiones.
Ante la ONU, la Unión Europea llama a poner fin al conflicto en Ucrania mediante negociaciones.
Más análisis.
La respuesta militar de Moscú a Kiev se enmarca en una escalada de agresión constante de Estados Unidos y la OTAN.
Campaña en Brasil.
Lula confía en los apoyos de Ciro Gómez y Simone Tebet para ganar el balotaje.
Soluciones.
El Nobel de Economía recayó en 3 estadounidenses por sus estudios de bancos y crisis financieras. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Reacción.
Las acciones militares de Rusia sobre territorio ucraniano son una respuesta justa y proporcional a la agresión recibida.
Así lo afirmó En Órbita el analista venezolano Bassem Tajeldine, para quien la acción deberá servir de lección a la OTAN en su afán de destruir a Rusia.
El país euroasiático realizó ataques con misiles de alta precisión contra infraestructura vital y puntos de mando en regiones y ciudades de Ucrania.
Los bombardeos fueron luego de que Moscú acusara a Kiev de organizar y realizar un atentado el fin de semana en el puente de Crimea.
El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, detalló que todas las instalaciones fijadas como objetivo fueron alcanzadas.
Como una respuesta justa y proporcional a la agresión terrorista que ejerció Ucrania recientemente, que inclusive reconoció haberlo hecho Ucrania contra infraestructura civil de Rusia. Estamos hablando del ataque a Crimea, al puente de Crimea, una infraestructura que pertenece al ámbito civil, no al ámbito militar, y que, por tanto, no podía quedarse sin respuesta por parte de Rusia. Al cabo, y también esto se puede leer también como una lección a la OTAN, porque la OTAN, Ucrania, no actúa en los términos militares sin la aprobación de las fuerzas de la OTAN. Todas las operaciones son hechas en conjunto con la OTAN. La OTAN está dispuesta, como lo ha dicho el presidente Putin, a sacrificar hasta el último peón ucraniano. Pero Rusia no se va a quedar de brazos cruzados. Rusia, con esto, dio una lección a la OTAN de sus capacidades militares.
Para el entrevistado hay que entender los ataques de Ucrania apoyada por la OTAN como un intento desesperado de revertir lo irreversible.
Tajeldine se refirió así a la posibilidad de anular la adhesión voluntaria y democrática de los ciudadanos de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporizhye a Rusia.
Es una locura, podríamos hablarlo en términos políticos, una locura, desesperada locura por parte de la OTAN por tratar de revertir lo irreversible, lo que ha significado las políticas militares, pero también las políticas civiles que se han ejercido desde todas las localidades que hoy pasan a ser parte, todas las localidades del Donbass, me refiero, que hoy pasan a ser parte de la Federación Rusa, que ha sido un acto histórico, lo he dicho ya antes, de justicia histórica, de recuperación de territorios que en algún momento, antes el Imperio de los Zares y posteriormente con la creación de la Unión Soviética en 1924, se le cedieron a la administración central de Kiev, pero que nunca, nunca fueron parte de Kiev, de Ucrania, sino cómo se explica la existencia de población rusa en esos territorios. Fueron territorios cedidos a la administración de Kiev y que, luego de todo este devenir histórico, Rusia decidió recuperar sus territorios, cosa que nunca van a admitir los países de la OTAN, pero que Rusia hizo por necesidad también ante el genocidio que estaba sufriendo su pueblo, hizo un acto de justicia histórica al recuperar sus territorios.
El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, informó que Estados Unidos no se ha puesto en contacto con Rusia para entablar posibles conversaciones sobre el conflicto.
El coordinador de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, John Kirby, dijo previamente que el conflicto debe resolverse por medio de la diplomacia.
Para Tajeldine, la salida de la crisis pasa porque Europa entienda que su futuro está junto a Rusia y no al margen de ella.
Lamentablemente, la mediocre clase política europea es también miope. No puede ver, pareciera, lo que está ocurriendo allí mismo frente a sus narices. Me refiero a toda esta catástrofe económica que está viviendo. Pero, sin embargo, creo que por allí van a venir los cambios políticos que ya hoy se están produciendo en Europa. Esta crisis de la, no solamente económica, sino política, de esa mediocre clase política, van a producir cambios internos muy interesantes. Porque el futuro europeo no está al margen, no está excluyendo a Rusia, sino más bien el futuro, el verdadero futuro europeo de la Unión Europea, está junto a Rusia, no puede estar al margen, no puede estar confrontándose a Rusia como el mayor proveedor de energía y también como un mercado y como estabilidad garante de la estabilidad política en Europa.
Escuchábamos al analista venezolano Bassem Tajeldine.
Beneficios.
Estados Unidos vende más gas licuado a Europa ante la falta del recurso desde Rusia.
El país aumentó su nivel de exportación al continente durante septiembre, 6,3 millones de toneladas de gas licuado, según analistas de la firma financiera Refinitiv Aecon.
La cifra es ligeramente mayor a los 6,25 millones de toneladas registradas en agosto, pero inferior a los 7 millones exportados a principios de año.
La decisión ocurre en el contexto de una crisis energética y ante la inflación en los precios de los combustibles por las sanciones contra Rusia.
Del total, 70%, es decir, cerca de 4,37 millones de toneladas, se enviaron a distintos puntos de Europa.
Este porcentaje es superior a los 56% y 63% que se enviaron los dos meses anteriores.
Actualmente, el precio del gas natural en Estados Unidos es de 7,88 dólares por millón de unidades térmicas británicas.
El costo no se había alcanzado desde el año 2008.
En Europa, y tras el presunto sabotaje a los oleoductos Nord Stream 1 y 2, el precio promedio se encuentra en 57,90 dólares.
Los países europeos están sufriendo en carne propia el peso de las sanciones y a medida que se acerca el invierno, temen que la situación continúe agravándose.
Esto ha causado graves problemas económicos en la región, como el cierre de empresas en el Reino Unido.
Recientemente, Dmitry Peskov advirtió que Washington aprovecha la crisis energética que él mismo impulsó en Europa.
A criterio del funcionario, el objetivo de la Casa Blanca es obtener ganancias millonarias con la venta de gas natural.
Tensión.
China aseguró estar dispuesta a jugar un papel constructivo para la resolución del conflicto en Ucrania.
Pekín desea que todas las partes se esfuercen en encontrar una solución apropiada a las divergencias a través de diálogos y consultas, indicó la Cancillería.
En respuesta al atentado terrorista contra el puente de Crimea del sábado 8, Rusia atacó infraestructura vital y puntos de mando ucranianos en todo el territorio.
Para el presidente Vladimir Putin, la explosión fue un ataque terrorista para destruir infraestructura civil crítica de Rusia y declaró que los servicios especiales ucranianos ejecutaron la agresión.
El mandatario informó a la ciudadanía sobre los ataques en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional.
Hoy por la mañana, el Ministerio de Defensa de Rusia realizó un ataque masivo con armas de larga distancia desplegados en el aire y en la tierra contra las infraestructuras del sistema energético de comunicación de Ucrania. Si en nuestro territorio continúan intentos de atentados, la respuesta de Rusia será rotunda y adecuada al nivel de amenazas contra la Federación de Rusia. Nadie debe tener ninguna duda en ello.
La acción de Moscú afectó centrales eléctricas, por lo que Ucrania anunció que dejará de suministrar este tipo de energía a la Unión Europea.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó estar conmocionado por el ataque a Ucrania de este lunes 10.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó la situación, mientras que aviones de la OTAN sobrevolaron las fronteras ucranianas, uno de los cuales despegó de Reino Unido.
Previamente, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, conversó con la primera ministra británica, Liz Truss.
La Unión Europea, en un borrador de resolución ante la Asamblea General de la ONU, llamó a finalizar el conflicto mediante negociaciones, según informó el periódico Euroobserver, citando el texto del documento.
En su discurso, Putin se refirió al atentado en el puente de Crimea.
Los datos de las pruebas y la información de la investigación dice que la explosión fue un atentado terrorista. Un atentado que buscaba destruir la infraestructura crítica de Rusia. Es evidente que los organizadores de este atentado son los servicios especiales de Ucrania. El régimen de Kiev hace tiempo que usa métodos terroristas. Son asesinatos de figuras públicas, de periodistas, de científicos, no solo en Ucrania, sino también en Rusia. Son ataques terroristas contra Donbass que duran ya unos 8 años. Son atentados contra infraestructuras nucleares. Me refiero a los ataques contra la central nuclear de Zaporozhye.
El mandatario sostuvo que la central nuclear de Kursk también fue objeto de 3 atentados, así como otras instalaciones de energía, incluida parte del sistema de gas Nord Stream.
Como se sabe, a los representantes de Rusia no les permiten participar en las investigaciones de la explosión en las infraestructuras del Nord Stream. Pero todos sabemos quiénes son los beneficiarios de estos crímenes. Así, el régimen de Kiev básicamente se convirtió en una de las organizaciones terroristas del mundo y no podemos dejar pasarlo desapercibido.
Al menos 11 personas murieron y 64 resultaron heridas en los ataques a Ucrania, según la agencia de noticias Ukrinform, que cita el servicio de emergencias de Ucrania.
En aumento.
La respuesta militar de Rusia sobre territorio ucraniano se enmarca en una escalada de agresión constante de parte de Estados Unidos y la OTAN hacia el país euroasiático.
Así lo expresó en órbita el abogado y analista internacional chileno Héctor Testa.
El entrevistado señaló que en esa línea, pero a diferentes niveles, otros países que apuntan a un mundo multipolar ya han sufrido la agresión de Occidente.
Esta acción está marcada en un escalamiento y la continuidad de una actitud de agresión constante de parte de Estados Unidos y la OTAN hacia Rusia, pero también hacia otros países que han intentado ir construyendo un polo distinto que vaya instituyendo a nivel mundial un multipolarismo de nuevo tipo. Y esto que tiene una intensificación particular a partir del último año, ¿no? Y que provoca también la respuesta desde la Federación Rusa en febrero de este año, como es sabido, donde inicia una operación militar aparte del territorio ucraniano, da cuenta de un ánimo de continuar una guerra, de hacer un escalamiento que va poniendo trabas a las posibilidades de generar algún acuerdo, alguna negociación.
Los ataques de Rusia fueron realizados a través de misiles de alta precisión contra infraestructura vital y puntos de mando en varias regiones y ciudades ucranianas.
Como saldo hubo 11 fallecidos y unas 64 personas heridas, informaron las autoridades locales.
Moscú mantiene su postura de Kiev fue quien organizó el atentado contra el puente de Crimea.
En este marco, el analista chileno lamentó que desde Ucrania y la OTAN no haya intenciones de negociar y se desconozcan los esfuerzos hechos desde Rusia.
Esto, como digo, da cuenta de un ánimo por proseguir con una guerra que en lo inmediato provoca un importante conflicto social, económico, en el seno de la Unión Europea, ¿no? Y uno lo ve en las crecientes manifestaciones de protesta y de preocupación en amplias franjas de la sociedad europea que están viendo cómo están siendo arrastradas a una guerra que en lo inmediato lo que va a provocar está provocando situaciones de inflación y problemas económicos de diversa índole, ¿no? Y esta continuidad de un apoyo militar y económico al gobierno ucraniano, al ejército ucraniano, lo que hace es continuar
desangrando las economías europeas.
Teixeira entiende que, además de Europa, para América Latina la consecuencia más inmediata de este conflicto están los problemas de abastecimiento de energía.
Un problema que progresivamente vamos a ir viendo en cuanto al abastecimiento de energía, ¿no? Puesto que, como es sabido, hay un conflicto energético en ciernes y hay un problema importante de suministro de gas en Europa después de los atentados o las fugas de gas que hay que hubo hace una semana y media en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, y también con los bloqueos que ha instalado, ¿no? Estos bloqueos que han sido llamados como sanciones, ¿no? Y que también hemos vivido con otros países también de nuestra región, que más bien son medidas coercitivas unilaterales que están afuera o al borde de la legalidad internacional y que están imponiendo Estados Unidos y Europa hacia Rusia, ¿no? Lo que va generando cada vez más, ¿no?, un debilitamiento de las condiciones que hemos visto en las últimas décadas de lo que se llamó como globalización neoliberal.
Escuchábamos al abogado y analista internacional chileno Héctor Testa.
Carrera.
Luis Ignacio Lula da Silva confía en que los apoyos de Ciro Gómez y Simone Tebet le otorguen la victoria presidencial con más ventaja en primera vuelta.
En aquella instancia, del 2 de octubre, el mandatario entre 2003 y 2011 aventajó en más de 6 millones de votos a Jair Bolsonaro, quien va por su reelección.
De acuerdo con el candidato, estos apoyos, sumados al del expresidente Fernando Henrique Cardoso, pueden asegurar el objetivo en el balotaje del 30 de octubre.
En el caso de la senadora Tebet, su partido Movimiento Democrático Brasileño, MDB, alcanzó 4,9 millones de votos.
Este martes 11, el líder del Partido de los Trabajadores, el PT, tiene previsto seguir con su campaña en varios actos en Río de Janeiro.
En el caso de este estado, Lula fue derrotado en primera vuelta por una diferencia cercana al millón de votos por Bolsonaro.
En tanto, crece la tensión entre los propios candidatos a 20 días del balotaje.
El equipo de Lula difundió un anuncio con extractos de una entrevista del actual jefe de Estado al New York Times de 2016, donde afirmaba que comería carne humana.
El por entonces diputado federal, Bolsonaro, se refería a un supuesto ritual de la comunidad indígena Yanomami del estado de Roraima, al norte del país.
La justicia prohibió al líder progresista utilizar esta propaganda en contra de su contrincante.
Por su parte, el actual mandatario acusó al líder del Partido de los Trabajadores de borracho y con un pasado de corrupción durante un acto en la capital, Brasilia.
De cara al balotaje, Lula reúne 53% de los votos válidos frente al 47% de Bolsonaro, según un sondeo del Instituto Datafolia difundido el viernes 7 de octubre.
El actual mandatario confirmó su participación en los próximos debates televisivos de las cadenas Bandeirantes, Globo, SBT y Record, previstos hasta el 30 de octubre.
Hallazgos.
El premio Nobel de Economía recayó en 3 investigadores estadounidenses por sus estudios de bancos y crisis financieras.
Entre estos se destacó el expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke.
Los otros 2 premiados fueron Douglas Diamond y Philip Dybvig.
Según la Academia, los laureados han mejorado nuestra comprensión del papel de los bancos en la economía, en particular durante las crisis financieras.
Y asimismo han demostrado que evitar el colapso de las instituciones bancarias es de importancia vital.
Con sus hallazgos de principios de la década de 1980, los premiados sentaron las bases para regular mercados financieros y gestionar crisis financieras, agrega el comunicado.
En el caso de Bernanke, se destacó su conocimiento sobre la Gran Depresión para trabajar en reactivar la economía de Estados Unidos tras la crisis financiera de 2008.
Su estudio de la crisis de 1930 mostraba el peligro del pánico bancario cuando los ahorradores asustados retiran sus depósitos de forma masiva.
Como medidas, redujo a 0 las tasas de interés de corto plazo y estableció programas de préstamos sin precedentes, entre otras medidas.
Por su parte, Diamond y Dybvig mostraron cómo las garantías del gobierno sobre los depósitos pueden evitar que una crisis financiera se descontrole.
El Nobel de Economía incluye un premio de 10 millones de coronas suecas, casi 900 mil dólares, y se entregará el 10 de diciembre. Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En órbita.